con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, que hace ya dos horas que hemos estrenado este martes aquí en Herrera en COPE. Les habla Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta la una. Hoy se espera una jornada estable en prácticamente todo el país. Suben las temperaturas en el centro y bajan en el sureste, donde no se descartan lluvias en puntos de Valencia, de Murcia y de Almería. Donde se prevé mucho calor es en la isla de Gran Canaria. Las altas temperaturas, unidas al viento, vuelven a ser el peor enemigo de los incendios. Como te venimos contando, en las últimas horas se ha declarado un nuevo fuego al este de la isla, en el término de Ingenio, cerca de Tel. De la última hora, la adelantado hace unos minutos, aquí en Herrera en COPE, el responsable de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Florencio López.
Ese incendio, en principio, lo que tuvo es una propagación muy rápida, que obligó al desalojo de varias viviendas y caserías, ¿no? Que a partir de las 3 de la mañana, un poquito antes, se paró el viento, las labores de extinción progresaron a muy buen ritmo y ahora mismo el incendio está en una situación muy buena.
Esta es la última hora en Ingenio, la situación es buena, nos decían desde Protección Civil. También en Gran Canaria, en el otro incendio de Tejeda, los servicios de extinción siguen trabajando sin descanso. Las peores previsiones de fuerte viento se cumplieron y lo que parecía estabilizado se volvió a descontrolar. Desde que el fuego se inició el sábado en el término de Artenara, ha arrasado unas 1.500 hectáreas. Una noche más, los vecinos de Tejeda han dormido fuera de sus viviendas y el perímetro afectado por el fuego ronda los 30 kilómetros. Aquí también las noticias que llegan a esta hora en el incendio de Tejeda son buenas, aunque el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoce que sigue habiendo riesgo.
La buena noticia de que lo previsible es que vaya amainando el viento, que vaya disminuyendo el viento. La zona está mucho más fría, pero hay brasa. Hoy han visto incluso cómo han intentado mover la tierra donde estaban las zonas quemadas, justamente para tapar brasa y no hacer que el viento la pudiera reavivar. Pero como este riesgo existe, lógicamente tenemos que estar muy encima de la situación.
El origen de este primer fuego se debió a una imprudencia de un vecino. En el caso del segundo, en el de Ingenio, todo apunta que ha podido ser intencionado. Estas son las novedades de los dos incendios que a esta hora permanecen activos en Canarias. De momento, buenas noticias. Donde también tenemos novedades es en la crisis del barco gestionado por la ONG Open Arms. Tras 12 días, 151 inmigrantes siguen en el barco. 30 de ellos son menores. Y la principal novedad es que la ONG ha solicitado a la Embajada Española en Malta que dé asilo a estos niños y designe un puerto para su traslado. Considera que cumplen las condiciones para ser reconocidos como refugiados. Hasta aquí la noticia. Luego está el intenso debate que se ha abierto y que manteníamos aquí en Herrera en COPE con el fundador de la ONG Open Arms, con Óscar Camps. En este asunto, y no nos vamos a cansar de repetirlo, lo que sobra es demagogia y lo que falta es realismo. Vaya por delante que nadie, absolutamente nadie, quiere que los inmigrantes mueran ahogados en el Mediterráneo. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad asume esta cuestión, que es simple, aunque a veces parece que no está de más recordarla. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta al trabajo que hacen estas ONGs en alta mar? ¿Acoger en Europa a todos los que llegan? Porque no todos son por cuestiones políticas, no todos huyen de la guerra. Se escapan de la miseria, huyen del hambre. Algo que haríamos todos, tú y yo. Pero no confundamos, porque no son refugiados políticos. Y lo que está claro es que abrir las puertas de par en par, así sin más, provocaría un efecto llamada inasumible para cualquier país de Europa, que generaría, por cierto, muchos problemas. Esto del efecto llamada lo niegan las ONG, y lo hacía también en Herrera en COPE el fundador de Open Arms, Óscar Camps.
Durante 5 meses no ha habido ningún barco de ninguna ONG operando en el Mediterráneo y han muerto 450 personas y han estado llegando un montón de pateras día sí, día no, a Lampedusa, a Malta y al sur de Italia y a Sicilia. Pero no se dice, no se comentan.
¿Qué está haciendo el gobierno de España? O mejor, ¿qué no está haciendo? Han pasado 12 días, hoy se cumple el 13º, y la Comisión Europea no ha recibido ninguna petición, tampoco del gobierno de Pedro Sánchez, para coordinar el desembarco. Si a Bruselas no se lo solicita explícitamente un Estado miembro, no actúa. Esto es así. Nos guste o no nos guste, si un Estado miembro no lo pide, Bruselas no actúa. Así que no siempre se puede culpar de todo lo que ocurre a Europa, ese ente indeterminado. Al margen de las cuestiones de inmigración, el otro gran debate del día lo marcábamos a primera hora aquí en Herrera en COPE. Nadie duda de que el presidente del gobierno tenga derecho a vacaciones. Pero como el trabajo está sin hacer, llevamos más de 100 días sin gobierno desde que fuimos a votar el 28 de abril, lo que planteábamos aquí es si se lo había ganado o no. Responden primero Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, y César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos.
Que se mueva, que se ponga a trabajar, que España requiere de reformas inmediatas. España no merece un gobierno en funciones.
Hemos visto cómo el señor Sánchez se ha ido de vacaciones, ha dejado el gobierno empantanado y ha dejado todo para última hora, como los malos estudiantes. Creo que es una mala noticia para los españoles que tengamos un presidente tan irresponsable que se vaya de vacaciones sin tener un gobierno cerrado.
Esto es lo que opinan en el Partido Popular y en Ciudadanos sobre las vacaciones del presidente Sánchez en el Palacio de las Marismillas de Doñana. Como pueden intuir, no piensan lo mismo los miembros de su gobierno. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo.
Es un ser humano y creo que también tiene derecho a unos mínimos días de descanso y de poder compartir con su familia, porque ha sido un año muy duro. Esto no significa que esté desconectado, en absoluto. Yo creo que la desconexión es imposible. El año pasado el gobierno no desconectamos en el mes de agosto ni un solo día. Y desde luego el presidente del gobierno no ha desconectado.
Tiene derecho, claro que tiene derecho, como cualquier trabajador. Aunque si eres autónomo, seguro que te estás preguntando que tú, si no has acabado la faena, no te puedes ir de vacaciones. Y no te falta razón. Al margen de este debate, quiero que escuches estos dos sonidos. Puede que algunos celebren volver a escuchar al protagonista. Dudo que sean muchos. Y otros a los que les traiga un recuerdo más ingrato.
No estamos en una crisis económica. El pesimismo no crea un puesto de trabajo.
Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Es Rodríguez Zapatero, lo han reconocido perfectamente, que durante mucho tiempo negó la crisis y que prometió el pleno empleo para España. Bueno, recordarán que se fue del gobierno con más de 5 millones de parados y una tasa de desempleo superior al 22%. No estamos ni de lejos en esa situación, pero hay indicadores que siguen encendiendo numerosas alarmas y que avisan de un agotamiento que algunos economistas incluso ven como un fin de ciclo. Los datos de crecimiento económico del segundo trimestre no fueron buenos, el dato del paro del mes de julio fue el peor desde 2008, la venta de viviendas se ha enfriado, la producción industrial también. Estos son los datos. Y luego está la amenaza que supone para cualquier economía europea el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. España no es ni mucho menos ajena, pero el gobierno sigue negando que haya motivos para preocuparse. Escuchaban aquí el jueves a la ministra de Hacienda y ahora María Jesús Montero va más allá y sugiere que el gobierno va a elevar la previsión de crecimiento para este año del 2,2% actual al 2,3%. Por eso he querido que volvieran a escuchar a Zapatero. Eso sin ánimo de amargarle el martes a nadie, ¿vale? Por si les ha recordado algo. Que luego la culpa de lo que pase en la economía será del primero que pase por ahí. Así viene este martes en el que están pasando más noticias que te cuenta ya en titulares Ángela Sánchez. Tenemos una última hora, asalto en Sydney.
Acabamos de conocer que un hombre ha intentado apuñalar a varias personas armado con un cuchillo en la ciudad australiana de Sydney y hay al menos una mujer herida. El sospechoso ha sido reducido por un grupo de personas y después detenido por la policía.
Guerra al tabaco.
El Ministerio de Sanidad estudia restringir el tabaco en las terrazas de bares y restaurantes ante el aumento de casos de cáncer de pulmón. Para ello ha destinado una partida de 9,5 millones de euros. En esa nueva legislación se prevé también que se regule el uso de vapeadores.
Récord.
El aeropuerto de Madrid ha registrado casi 6 millones de pasajeros en julio, la mayor cifra de su historia en un mes. Barajas aventaja en 584.000 pasajeros al Prat, es la mayor diferencia entre los dos aeropuertos desde 2013.
Cancelaciones.
El aeropuerto de Hong Kong reabre con 300 vuelos cancelados tras el paro total de este lunes por el bloqueo de 5.000 manifestantes que piden más democracia y acabar con la ley de extradición a China.
Y en el partidazo de COPE, pendientes del culebrón Neymar. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, se agita el mercado de fichajes en la semana que debe empezar la Liga. Es evidente que el epicentro de la información está en torno a todo lo que rodea a Neymar. Hoy, según algunas informaciones de los compañeros que emiten en Cataluña, podría haber una reunión entre directivos o las personas encomendadas a este tema del Paris Saint-Germain y del Barcelona, lo cual sería un paso más en esta historia de Neymar, después de aquella conversación telefónica que desvelamos en el partidazo, lo hizo Elena Condis, hablando Bartomeu con Al-Khelaifi, que es el presidente del Paris Saint-Germain, entonces preguntándole, Bartomeu, ¿qué pasa con Neymar? Si hay alguna novedad, queremos que nos llaméis. Parece que después del partido, el primer partido de Liga del Paris Saint-Germain y los gritos desde la grada, entiende el Paris Saint-Germain que no hay vuelta atrás y que hay que buscarle una salida a Neymar. No va a ser fácil. Bartomeu dice que no pone dinero, que solo pone jugadores si le convienen al Paris Saint-Germain. Y no sabemos si eso le va a servir al Paris Saint-Germain para que Neymar termine de nuevo en el Barcelona. Es evidente que hay una presión desde dentro del vestuario de Messi, de Luis Suárez y de algunos futbolistas que son amigos de Neymar y que le piden a Bartomeu que fiche a este futbolista, que por cierto le hizo también ganar varios títulos e incluso unas elecciones cuando mostraba en aquella oficina de candidato a la presidencia a los tres juntos, a Messi, a Neymar y a Luis Suárez. Hoy podría haber un capítulo más en esta historia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en casi todo el país, salvo en el Mediterráneo. Además, atención al viento que va a soplar con fuerza en el Ampurdán, Menorca y en Canarias. Se esperan además lluvias en Almería, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Va a estar con nosotros aquí en este tiempo de análisis en Herrera en COPE, Fernando Jauregui, Joaquín Leguina. De momento saludamos ya a Paco Robles. Paco, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Qué recuerdos te ha traído a ti volver a escuchar a Rodríguez Zapatero? Yo lo he hecho sin ánimo de amargarle
no,
a nadie
a ver,
el martes
no.
Con una línea... Recordando lo que dijo ayer la ministra de Hacienda, lo que dijo el jueves aquí también en este programa, que no hay motivos especiales para preocuparse. Ahí están los datos... Y claro, el antecedente está ahí.
No, yo creo que
negó la crisis no sé cuántas veces, como muestra vale un botón lo que hemos puesto, y prometió también el pleno empleo, dejando el país cuando se fue con más de 5 millones de desempleados y una tasa superior al 22% de paro.
Sí, bueno, aquí en Andalucía, Chávez, en su época, claro, con el optimismo zapaterista, aquí en Andalucía, con el nuevo Estatuto de Autonomía, no se prometió solamente el pleno empleo, sino el pleno empleo de calidad. El pleno empleo de calidad y el paro, bueno, el paro después de Zapatero, aquí en Andalucía, que esto fue un auténtico desastre. Has hecho muy bien porque nuestra misión es informar, de interpretar lo que pasa en la actualidad, pero para, aunque sea un topicazo lo que voy a decir, pero para saber lo que está pasando en la actualidad, tú tienes que conocer el pasado, porque si no, no sabes de dónde venimos. Y Zapatero hizo algo, desde mi punto de vista, execrable, porque fue repugnante, fue tachar de antipatriotas a los que estaban denunciando precisamente los males de la patria, los males de España. O sea, eso es algo que, bueno, que ha hecho siempre el pensamiento reaccionario español. Y Zapatero ahí, dándoselas de progresistas, cayó justo en lo contrario, en lo que siempre han hecho los reaccionarios en España, que es tachar a los que denunciaban los males que sufría España en su momento, desde Unamuno hasta Antonio Machado, cualquiera, tacharlo de antipatriotas. Y eso fue lo que hizo Zapatero, negando además una crisis que recordemos el famoso debate Solves-Pizarro. O sea, el que decía la verdad era Pizarro, no era Solves.
Aquí no hay que caer en el alarmismo más fácil, porque no se trata de comparar esa situación, que no es comparable, a día de hoy no es comparable con los momentos más duros de la crisis, ni siquiera con los antecedentes que derivaron en esa dura crisis. Pero claro, aquí hay elementos muy importantes. Ahí está el dato de crecimiento del segundo trimestre. Ahí está la venta de vehículos. Ahí está también el paro del mes de julio, el peor desde 2008. Ahí está también las cuestiones relacionadas con la vivienda, que se enfría. Y así podríamos seguir con distintos indicadores económicos que nos advierten de que, cuidado, por lo menos vamos a ponernos atentos, vamos a ponernos en pie ante lo que puede venir. Porque sí, ahí está también el Brexit, que está al caer y va a influir no solo en la economía española.
En la española mucho.
Eso es verdad, en todas las de la Unión Europea, especialmente la española. Ahí está esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sí. Así que cuidado, cuidado con minimizar las cuestiones económicas, porque lo que se nos viene encima es para estar, si no preocupados, ocupados.
Sí, además estamos en una situación, yo tengo mi particular índice, que es el de cómo está la cosa. Me gusta mucho preguntarle a empresarios, comerciantes, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo va? Y hace unos años, pues te decía, bueno, esto va bien, vamos saliendo, hay más alegría a la hora del gasto, se consume más. Ahora ya te estamos empezando otra vez a decir lo mismo que te decían, como tú muy bien dices, no, la situación no es comparable con la época de Zapatero. Esto ya se está parando, esto ya se está enfriando, ya no es como antes, y es un elemento fundamental en la economía, la psicología. La psicología es fundamental en la economía, eso lo sabe cualquier economista.
Pues y estamos entrando a la psicología no le conviene para nada un gobierno en funciones, que es otro de los elementos que habría que añadir a esta incertidumbre.
Inseguridad jurídica, inseguridad política, inseguridad legislativa, inseguridad en la gestión. Es que eso crea inseguridad. España necesita ahora mismo todo lo contrario: un gobierno fuerte, un gobierno que sepa a dónde va, que tenga un plan establecido y que todos sepamos a qué atenernos. Pero es que hoy es vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y mañana es Irene Montero. Hoy se le va a dar trabajo a Podemos para que Podemos se cargue la reforma laboral y mañana se van a convocar nuevas elecciones. Así no se puede vivir en un país serio del siglo XX.
Y a todo esto hay que añadir que las comunidades autónomas comienzan cada vez a sentir esa asfixia económica.
Claro, por no tienen para gastar.
Y eso influye también a la hora de...
Hombre, la gestión
de la psicología de la que tú hablabas.
Hombre, claro, y además la gestión, no olvidemos que la gestión de muchísimos aspectos del Estado, la gestión la llevan las comunidades autónomas. La gestión en sanidad, la gestión en educación, la gestión en dependencia. Hay muchísimo que llevan, muchas obras que llevan las comunidades autónomas. Y si no tienen para gastar, si no tienen para invertir, pues entonces apaga la luz, porque tal como está estructurado ahora mismo el Estado español, tal como está estructurada la administración, si las comunidades autónomas no tienen para invertir, el país se paraliza.
Bueno, esperemos que no lo hayamos amargado ningún oyente.
No, que va, si estamos de vacaciones.
Volviendo a escuchar al que nos prometió pleno empleo y al que negó la crisis no sé en cuántas veces y que decía que íbamos a superar también la economía de Francia y de tantos otros países. Nada de eso se cumplió. Tenemos noticias, Paco, tenemos noticias. ¿Qué nos acerca Tony Martínez? ¿Qué noticias nos acerca Fluchos?
Hoy hablamos del modelo Romy de Dorking by Fluchos. Unos zapatos blusher de cordón con suela de goma y muy cómodos. Perfectos para esos días en los que no se para de andar. Unos verdaderos zapatos todoterreno. Lo mejor para ti, señora mía, que no te pierdes nada. Artesanía, tecnología y tendencia con Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Avanza la mañana y no he saludado todavía a Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando?
Hemos tenido aquí un bajón, una especie de open arms en cántabro, pero bueno, ya estamos aquí.
Tampoco a Joaquín Leguina. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Ahora después os voy a preguntar, porque vosotros sí me escuchabais a mí.
Sí, perfectamente.
Y habéis escuchado también al expresidente del gobierno. Ahora me vais a contar a ver qué recuerdos os ha traído cuando le habéis escuchado de nuevo negar la crisis en aquellos años o prometer pleno empleo. Pero antes hacemos como cada día a esta hora un recorrido por otros puntos de España que nos acerca Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Buenos días, Antonio. Pues empezamos en Gran Canaria porque por fin nos llegan, parece que, buenas noticias de los dos incendios que siguen activos a esta hora, el de Tejeda, que se declaró el fin de semana, y el de Cazadores, que se ha iniciado esta noche. Lo ha confirmado aquí el jefe de Protección Civil en Canarias. La previsión es buena, aunque eso sí, no hay que bajar la guardia. Carla Larrabeitia, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues precisamente, como bien indicabas, la última hora pasa por el incendio forestal que se declaró precisamente el sábado en la cumbre de Gran Canaria. Hasta ahora podemos contarles que el incendio sigue contenido, ya que no hay llamas ni humo, pero sí brasas. En cuanto a los vecinos evacuados de Tejeda, siguen ahora mismo en el pabellón municipal de la Vega de San Mateo a la espera de que puedan irse a sus viviendas. Sobre las 10 de la mañana tienen previsto que el alcalde del municipio acuda a este pabellón municipal a dar buenas noticias a sus vecinos con la esperanza de que puedan volver hoy a sus casas, pendientes también por ese incendio en la isla de Gran Canaria, en la zona de Cazadores, que podría ser intencionado. Anoche los vecinos de la zona de Ingenio tuvieron que ser evacuados y durante toda la noche los servicios de emergencia trabajaron a destajo. Hasta ahora también podemos decir que el fuego de esta zona se encuentra contenido.
En los dos está la mano del hombre detrás, a falta de concretar esas investigaciones. En uno podría ser intencionado, en el último, en Ingenio, y en el otro, pues ya lo hemos contado, esa imprudencia de ese hombre que a 30 grados con viento fuerte se puso a soldar ahí en una finca abierta y con el monte al lado.
Él mismo lo reconoció, llamó a la policía, así que se está investigando. Bueno, te cuento también que por desgracia tenemos que hablar de una nueva agresión sexual en nuestro país, esta vez en la provincia de Badajoz. La víctima es una joven de 19 años y el agresor un portugués que está ya en la cárcel. Fabián Vázquez, buenos días.
Buenos días. El detenido por esta presunta agresión sexual ya ingresado en la cárcel de Badajoz. Prisión provisional comunicada y sin fianza, ha decretado el juzgado. El municipio de La Codosera, en la provincia de Badajoz, de algo más de 2.000 habitantes, ha mostrado su repulsa ante lo sucedido. Joaquín Tejero, su alcalde, y ha pasado por COPE.
Romper la buena armonía y el clima festivo que había, ¿no? Son actos que repulsamos y que estamos totalmente en contra, porque aquí, ya te digo, somos un pueblo rayano donde la armonía, tanto con portugueses y españoles, es perfecta.
La joven agredida tiene 19 años y familia en este municipio pacense, aunque reside en el País Vasco. Los hechos sucedieron la madrugada del sábado cuando este individuo la abordó y le arrancó la ropa en un callejón donde se encontraban los baños portátiles de la fiesta.
Te cuento también que en medio de este debate sobre la España vaciada a veces nos quedamos en las grandes declaraciones y los grandes proyectos y nos olvidamos de las pequeñas cosas que hacen la vida más complicada a esas zonas rurales. Hablamos, por ejemplo, de la desaparición de los cajeros automáticos. Pues en una localidad de Cádiz, en Villaluenga del Rosario, han puesto remedio y el ayuntamiento se ha quedado con ese cajero que quedaba. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días. Se calcula que en 5 años, 3 millones de españoles nos veremos obligados a desplazarnos a otros municipios para poder sacar dinero. A esta realidad responde el municipio gaditano de Villaluenga. El ayuntamiento ha decidido instalar el primer cajero automático municipal de España para hacer la vida más fácil a los vecinos. Algo más de 400 personas según el último censo de 2018. El acuerdo que ha firmado el consistorio con una multinacional con la mayor red de cajeros del mundo le podría costar unos 300 euros al mes al pueblo si no se llega al número mínimo de transacciones. Gracias a esto, vecinos y turistas evitarán desplazarse a los pueblos más cercanos con cajeros.
Tiempo para la información local y regional.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelén, martes 13 de agosto.
Es el comienzo de una nueva hoja que se escribe dentro de la historia del Partido Popular. Recoger lo mejor que hemos hecho.
Esta es la voz de la protagonista del día, Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular que se enfrenta desde hoy en la Asamblea de Madrid a un pleno de investidura que va a concluir con su nombramiento como nueva presidenta de la comunidad. Se pondrá fin al bloqueo político que vive la región desde el 26 de mayo. Este mediodía va a empezar su discurso en el hemiciclo de Vallecas, discurso estructurado en 10 retos que
que deberá afrontar la comunidad en los próximos 4 años. En cada eje habrá medidas concretas y anuncios. No faltarán, por supuesto, los guiños a la libertad educativa y sanitaria y a la prometida bajada de impuestos para todos los madrileños. Con sus palabras, sin límite de tiempo, aunque no irán más allá de las 2 horas, la sesión se va a suspender hasta que mañana miércoles llegue el turno de la oposición y de la votación. Esa votación será ya por la tarde. Además, este martes estamos pendientes de la huelga de vigilantes de Metro y de la AMT, que ha empezado a las 6 de la mañana. En el caso de Metro, afecta sobre todo a las líneas 7 y 9. Se está desarrollando de momento con normalidad y sin incidentes. Son trabajadores que protestan contra la empresa concesionaria Ombuds. Todavía no han cobrado ni la nómina de junio ni la paga extra de verano. Sí se les ha abonado el mes de julio. Pero están cansados de tantos impagos e incumplimientos. Quieren que el suburbano se quite de en medio a esta empresa concesionaria, que está en concurso de acreedores, y elija otra que sea solvente. Lo explica en COPE Alberto García, es portavoz de Alternativa Sindical.
Tal y como se encuentra y la deuda tan grande que mantiene, con sobre todo con la agencia tributaria, es insalvable. Y lo que nosotros abogamos, evidentemente, es porque los trabajadores subroguen con empresas de una cierta solvencia, que puedan cobrar todos los meses su nómina.
Y seguro que muchos madrileños, aprovechando sus vacaciones, han trasnochado para ver las Perseidas, las Lágrimas de San Lorenzo. Se vieron mejor lejos de la capital y bien entrada la madrugada, cuando la luna empezó a ocultarse. 8:26, toca hablar del tráfico en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mercedes-Benz Madrid te invita a conocer su nuevo Smart Center en Madrid. Ven a nuestra flagship store de Alcalá 728 y experimenta el universo Smart de una manera única. El futuro de la movilidad es eléctrico y aquí encontrarás todo lo que necesitas para dar el salto. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro. 914-2004.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo está la situación en las calles de la capital. Pantallas del ayuntamiento, enseguida volvemos ahí, pero antes nos vamos a las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues jornada bastante tranquila en las vías madrileñas. Mes de agosto, lo que se traduce en tranquilidad en el acceso a la capital a esta hora. Eso sí, como siempre ya saben, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
Ahora sí, nos acercamos al centro de pantallas del ayuntamiento para ver la situación, tanto en las calles de la capital como en el entorno de la M30. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues una situación sumamente tranquila, como en estos últimos días, sin tráfico de hora punta, es decir, con fluidez generalizada en la M30, en los accesos céntricos y también en las vías del interior. Pero eso sí, recomendamos circular con precaución si lo hacen por el paseo de Recoletos, porque en la calzada central, entre Cibeles y la plaza de Colón, en ese sentido hay un estrechamiento de calzada por un percance.
Estamos en las 8:27. En cuanto al tiempo, 16 grados, fresco y cielo nublado ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Un martes de ligera subida de los termómetros, que van a volver a alcanzar los 30 de máxima. También suben las mínimas esta noche hasta el entorno de los 15 grados, pero si sales ahora de casa, atento porque puedes notar bastante frío.
COPE Madrid.
Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Te recuerdo esa última hora que nos lleva hasta San Sebastián de los Reyes, hasta el número 2 de la calle María Blanchard. Un coche ardido en un garaje y el 112 ha tenido que atender a una persona intoxicada por humo y trasladarle al hospital de esta localidad. Y te cuento también que una mujer de 40 años ha resultado herida grave después de ser arrollada por un vehículo cuando cruzaba por una rotonda de la calle Miguel de Unamuno en Alcalá de Henares. Sufre varias fracturas en los miembros inferiores. Es todo. Hasta aquí la información de Madrid. Más y mejor con Herrera en COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 8:30, a las 7:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE en este martes y 13, eso que llaman un día no apto para supersticiosos, aunque yo creo que cada vez quedan menos supersticiosos, y no lo es Paco Robles. Buenos días de nuevo.
Buenos días, da mala suerte ser supersticioso.
Creo que tampoco Fernando Jauregui. Buenos días.
No.
Ni Joaquín
unos
Leguina.
Problemas microfonales, pero no es.
Ni Joaquín Leguina. Buenos días, Joaquín.
Muy buenos días.
Nos vamos a marcar un compromiso hoy, después de muchos días pedaleando al ritmo que marcan los interesados sobre esas negociaciones o no negociaciones o acusaciones de trazo más grueso o de menos grueso para formar o desbloquear la situación política. Nos vamos a marcar el compromiso de que, mira, hoy podemos ser ajenos a no hablar de esta cuestión. Así que vamos a marcar de qué podemos hablar hoy en este martes. Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días, venga, pues le damos descanso. A las 9 de la mañana vamos a saber cómo abren los mercados europeos después de una estresante jornada de lunes en las bolsas, que no quieren ni oír hablar del regreso del peronismo a Argentina. Solamente con la victoria del candidato afín al kirchnerismo, es decir, al pasado más reciente de desgobierno y corrupción en Argentina, en unas elecciones que tienen mucho valor como sondeo, pero que se deben refrendar en las generales de octubre, los mercados se han hundido presas del pánico y el peso se ha desplomado hasta un 30% con respecto al dólar. Isabel Díaz Ayuso va a explicar hoy sus planes para la Comunidad de Madrid y mañana se va a convertir en la presidenta de esta comunidad con los apoyos de Ciudadanos y de Vox. No va a ser un camino de rosas para Ayuso, incluso sus socios empiezan avisando. Ciudadanos que si hay algo imputable a la candidata en relación con la trama púnica debería dimitir inmediatamente. Y Vox, que en boca de Rocío Monasterio, su portavoz en la Asamblea de Madrid, le recuerda en una entrevista, abro comillas, Ayuso y Aguado deben recordar que gobiernan gracias a los votos de Vox. Y un asunto más, Antonio. Ayer mismo hablábamos de los peajes de la AP4 y la AP7 que van a desaparecer, y no precisamente con titulares halagüeños. Hablábamos de una destrucción de empleo que se cifraba alrededor de los 1.500 puestos de trabajo. Hoy, en el diario El País, leemos que el gobierno prepara un plan de viabilidad de las carreteras que podría incluir un pago simbólico, le llaman, es decir, un peaje menor que el que pagamos actualmente en las autopistas para las autovías gratuitas.
Enseguida hablamos de lo que va a ocurrir hoy en la Asamblea de Madrid, también de esa noticia que apuntaba Daniel Trigo sobre los peajes, sobre ese pago simbólico en las autovías gratuitas. Ya veremos por dónde va lo de simbólico, si no es tan simbólico. Pero por cerrar lo que habíamos abierto a las 8:10, hemos escuchado a Rodríguez Zapatero negando la crisis, hemos escuchado a Rodríguez Zapatero hablando de pleno empleo, y los datos económicos que no tienen nada que ver, Fernando, Joaquín, con los de aquellos años, pero sí que hacen encender ciertas alarmas. Algunos economistas hablan ya de fin de ciclo, y también los hemos recordado aquellas declaraciones, porque en estos momentos también el gobierno de Pedro Sánchez nos dice, nos repite que no hay motivos para preocuparnos. Como digo, ahí está lo que dijo Zapatero, ahí está lo que viene diciendo, lo dijo aquí también en este programa María Jesús Montero. Yo no sé si hay motivos para preocuparse o no.
Hombre, yo creo que siempre hay motivos para preocuparse, y sobre todo en la economía. Acabamos de saber los datos del empleo juvenil, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no vamos a preocuparnos por eso? O la distribución de la renta, o lo que pagan los asalariados por IRPF. Hay cosas para preocuparse siempre. En cualquier caso, en este trimestre último, el crecimiento del empleo no va tan mal en sí, si lo medimos en inscripciones en la Seguridad Social. Pero claro, la caída del paro es muy lenta, y todavía estamos pues en torno a los 4 millones. Claro que hay motivos para preocuparse, claro que sí.
Yo no tengo yo una radiografía muy muy exacta de cómo está la situación económica ahora mismo.
A ti, Fernando, volver a escuchar a Rodríguez Zapatero no te provoca ningún tipo de alteración especial,
creo,
¿no?
Que se lo sabe.
Espera,
ya.
Déjame, claro, es que el problema es que Rodríguez Zapatero no es la persona, después de aquello de que era antipatriótico hablar de crisis, ¿os acordáis? Pues no es la persona precisamente para andar haciendo diagnósticos económicos. Yo creo que hay otro tipo de diagnósticos en los que acierta Zapatero, ¿eh? Yo no le ataco en todo, ni mucho menos, y creo que hizo cosas buenas a su paso, pero desde luego la parte económica yo creo que de ninguna manera debería él diagnosticarla. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo creo, no acabo de ver declaraciones concluyentes de los economistas principales de este país, de ningún partido, de ningún sitio, no acabo de ver declaraciones concluyentes en el sentido de que estemos otra vez yendo hacia una crisis tan seria como la que tuvimos en el año 2009.
No, 2010. Nadie lo ha dicho.
Eso no lo dicen así, y yo por eso te digo, una cosa es eso y otra cosa es decir que no hay ninguna crisis, eso no lo sé. Pero sobre todo Zapatero no es la persona para decirlo, no es la persona, ya está, no hay más.
Bueno, vamos
a ver. Si lo dice Jordi Sevilla, pues a lo mejor me lo creería más. Que es el que le daba las clases, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
En dos tardes.
Dos tardes. Aprenda economía en dos tardes.
Así nos fue.
Es que creo que no le dio ni las dos tardes, pero bueno.
Bueno, por entrar en lo que va a pasar a partir de hoy en la Asamblea de Madrid, hoy es la primera sesión de investidura de la que va a salir Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Si no hay sorpresas, que no se esperan, porque ese acuerdo sí que está bien cerrado entre Partido Popular y Ciudadanos, que sí están en el gobierno, y también con Vox, que apoyarán la investidura de Isabel Díaz Ayuso, pero que no entran en el gobierno. Se está planteando esto desde algunos ámbitos como un proyecto piloto del propio Pablo Casado. A ver ese móvil. Hay que apagar ese móvil, que si no vamos a estar escuchando los mensajitos todo el rato, ¿vale?
Podría acusar a Joaquín, pero es que me están mandando mensajes de las cosas que están pasando.
Rodríguez Zapatero es el que te está escribiendo.
No seré tan indiscreto.
Se está planteando desde algunos ámbitos como un proyecto piloto para que Pablo Casado, por un lado, afiance su liderazgo dentro del Partido Popular, liderazgo interno, y por otro lado, para que sirva de, no sé si de laboratorio, de cara a su carrera hacia la Moncloa. Está claro, Joaquín Leguina es el que mejor sabe esto, está claro que Joaquín, la Comunidad de Madrid no es un gobierno más, ¿no?
Bueno, hombre, sí que es un gobierno más, es el penúltimo gobierno, porque detrás de Madrid quedó solo Castilla y León, que tenían un lío que entre León y Segovia, ¿no?
Sí, pero entonces, te hablo de cuestiones de peso, más, de poder, hombre, de Producto Interior Bruto, por ejemplo,
sí,
del presupuesto que gestiona el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y estamos hablando de que al final no deja de ser una referencia.
Sí, hombre, sí, sin duda es la capital de España también. Y bueno, desde el punto de vista de la sociedad madrileña, sin duda la región de Madrid es muy importante. Pero claro, no tan importante es el gobierno, porque entre otras cosas está infrafinanciado desde siempre. Y eso no lo ha cambiado nadie. Si la Comunidad de Madrid se financiara por habitante, igual que Andalucía, entonces sí hablaríamos de una cosa mucho más importante. Pero bueno, el caso es que aquí ha habido unas elecciones donde ha ganado claramente el centro-derecha, incluyendo ahí a Vox. Han sacado muchos más votos y muchos más diputados, y por lo tanto tienen todo el derecho, creo yo, a gobernar. Y lo único extraño es que se hayan tirado ahí como el parto de la burra, no sé cuánto tiempo, sin tomar una decisión. Y oponerse a eso, lo que tendría que reflexionar el centro izquierda o la izquierda o el PSOE, como quieran que llamemos a eso, es por qué llevan tantos años perdiendo las elecciones. Muchos años.
Yo no entiendo por qué insistes en llamar centroizquierda incluyendo a Vox. Vox no es centroizquierda.
No, te pongas como te pongas. Centro-derecha.
Pues también no, meto
en centroizquierda a Podemos.
Pues muy mal también, ¿no? Yo desde mi punto de vista, yo no lo veo. Pero bueno, vale.
Han formado
un gobierno.
La izquierda y la derecha. Que...
Bueno, yo te digo, han formado una cosa la izquierda y la derecha, y otra cosa el centro derecha. Yo creo que no podemos confundir a la gente, porque el centro derecha Vox no es otra cosa.
Pero Vox es mucho más constitucionalista que Podemos.
Pero a mí qué me importa Podemos, si no estoy hablando de Podemos, y a mí Podemos no me importa nada, no me gusta nada.
Vas a tener que tragar una temporadita.
Me horroriza Podemos. Ya lo veremos. Yo lo que te digo es que, primero, no es centro-derecha, pero bueno, es igual. Ahí están y no forman parte del gobierno, o sea que eso ya me alegra. Y segundo, la verdad es que la Comunidad de Madrid, desde que tú te fuiste de la presidencia, ha sido un auténtico dislate ético. Bastante buena gestión en muchas cosas, en muchos aspectos, pero ético ha sido un horror.
Y si quieres te hablo, todos en el mismo saco.
Si quieres te hablo, vamos a ver, pues mira, te voy a hablar de Tamayo y Baus. Tamayo Isáez, ya sé que es Tamayo Isáez. Te voy a hablar, si quieres, de Ignacio González, te voy a hablar de Esperanza Aguirre, te voy a hablar de Cristina Cifuentes, todos ellos con escándalos a las espaldas, y también Alberto Ruiz Gallardón, por cierto, con salpicaduras, acuérdate, de aquello del canal.
Está completamente exonerado.
Salpicaduras ha habido. Yo te digo simplemente que ha sido un desastre, un desastre de gestión ética. Yo le pregunté a Isabel Díaz Ayuso, le digo, hombre, esto tendrás que cambiar todo esto. Ahora le han metido una serie de cosas que yo creo que no son casualidades, estas cosas que pasan, que de pronto que hay campañas que en contra, que yo creo que es fuego amigo en el caso de Isabel Díaz Ayuso.
Es posible sucio, que sea fuego amigo, pero en cualquier caso es sucísimo.
A mí me sale fuego amigo.
Metiéndose además con su padre que está muerto.
Es sucísimo.
Yo esto me parece una suciedad.
Y lamentable, ya lo sé, pues ese es el tema. Pero bueno, en cualquier caso, yo le pregunté a Isabel Díaz Ayuso y ella me dijo, no, por supuesto, yo soy una persona honrada y yo no tengo por qué dudarlo, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, lo que pregunto por ahí me dicen que sí. Oye, el haber tratado con Esperanza Aguirre no significa que no seas honrada, digo yo. Y además, pues va a ser un gobierno ejemplar. Y además, Ciudadanos lo va a cuidar muy mucho para que eso sea así. O sea que yo, en el fondo, pues estoy bastante tranquilo con lo que va a ser la gestión de la Comunidad de Madrid, porque es gestionada, no está mal gestionada, la verdad. Hombre, los índices económicos de la Comunidad de Madrid no están nada mal. Y las prestaciones del estado de bienestar, sanitario, educación y tal, pues está muy bien, muy muy por encima de la media nacional, muy por encima de la media nacional.
Tiene unos profesionales de sanidad, tiene unos profesionales de primísimo nivel.
Y aquí en Madrid atrae inversiones mientras que otras comunidades las desatrae, y Madrid atrae población mientras que huyen de otras comunidades vecinas, ¿no? Y todo eso pues es un tema que tiene mucha importancia. Y yo creo que para Pablo Casado, que esto funcione bien, pues tiene una importancia decisiva, claro, porque lo que ha hecho, lo que está haciendo, desde luego, es refundar el PP sin llamarlo así, sin llamarlo como Aznar. ¿Os acordáis aquel congreso de Aznar en Sevilla, en el 89, me parece que fue, que refundó el Alianza Popular? Yo creo que sin hacer eso, algo parecido está haciendo progresivamente Casado, y me alegra.
Paco, lo que parece evidente es que no va a ser unos cuatro años o lo que queda de esta legislatura fácil para Isabel Díaz Ayuso. Quizá más hacia el final de la legislatura que al principio, pero que no va a ser fácil es evidente.
Sí, el en cuanto a lo del experimento, bueno, el Partido Popular ya está haciendo ese experimento en Andalucía, y aquí parecía al principio en el Partido Socialista y todo lo que rodea al Partido Socialista en Andalucía, que es mucho, tal vez demasiado, pues se especulaba con que este gobierno no iba a durar nada, con que Vox se iba a desmarcar, iba a imponer condiciones que no podría asumir Ciudadanos, y de pronto Susana Díaz se encuentra con que se aprueban los presupuestos en el Parlamento sin ningún problema y el pacto sigue adelante. Ojo, parecía, ya digo, muy difícil. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, evidentemente, pero de momento la cosa ha estado mucho más fácil de lo que se preveía en un primer momento. En Madrid, hombre, difícil está, pero ojo, no caigamos en la trampa de esa propaganda continua que viene del mundo de la izquierda, de sus satélites, de negar primero la legitimidad a ese tipo de pacto. Primero le niegan la legitimidad. Segundo, tiñen de extrema derecha todo el pacto entero. O sea, todo el pacto entero es Vox y es extrema derecha cuando, por ejemplo, aquí en Andalucía Vox ni siquiera gobierna, ni tiene consejerías, ni tiene responsabilidades de gobierno ninguna. Y el tercer punto flaco, en el que tampoco podemos caer, es pensar que esto, por ser un pacto nuevo de centro y derecha, yo creo que con Fernando ya podemos reconciliar el centro y derecha, no centro y derecha, sino centro y derecha, pues que este pacto pues puede salir adelante y que, bueno, pues que ya se verá en el futuro, pero descalificarlo de antemano no me parece una opción razonable.
Nadie lo está descalificando.
Yo no te hablo de ti, yo te hablo de...
Me parece muy razonable. Yo lo único que digo es que centro-derecha no es... No
se puede centro calificar... y derecha.
Centro y derecha-derecha.
Sí, vamos a ver, Fernando.
Centro-derecha,
Fernando,
derecha.
Que en España tenemos el mismo derecho, o la gente tiene el mismo derecho a decir soy muy de derechas, a decir soy muy de izquierdas. Pero a ver si nos enteramos de una vez. Pero, o sea, es que aquí a Vox, desde el primer momento, en informativos públicos, el partido ultraderechista, Sin embargo, a Podemos no se le llama el partido ultraizquierdista. Nunca se le llama.
Es mucho peor lo de Podemos, pero oye, yo simplemente, si me permites, Paco, ¿sí? Yo simplemente lo que estoy haciendo es una precisión semántica. Sí. No se puede hablar de centro-derecha donde está Vox. Es decir, el centro-derecha ha ganado. Bueno, ha ganado el centro, la derecha y
Vox,
la derecha.
Vox, de centro-centro, digámoslo en modo de ironía. Vox, de centro-centro no es. No nos vamos a engañar. No, no, del mismo centro de lo que, como de lo que es el centro, como dicen las personas. No, no es. Ahora, que Vox es un partido, como ha dicho Joaquín, constitucional, partido que respeta la democracia, que respeta los derechos humanos. Bueno, pues no.
No seré yo quien lo niegue.
Pues
no
sé.
Pero vamos a ver,
tiene un concepto diferente de algunos derechos humanos. Ahora hablaremos del open arms, me imagino.
Mira los derechos. Mira el concepto de derechos humanos que tiene Otegi en Televisión Española, por ejemplo.
Ay, por Dios, pero es que.
No, claro.
Claro, perdona, y Salvini tampoco.
Claro,
y Ho Chi Minh.
Yo creo que estamos hablando de otras cosas. Lo que molesta más de Vox no es que su pensamiento o ideología muy de derechas o no. Lo que molesta de verdad es las verdades como puños que sueltan. Y eso habrá que reconocerlo.
Pues no lo sé. A ti te parecerán verdades como
puños. Y la falta de complejos. Y la falta de complejos.
A mí lo que está diciendo, por ejemplo, el almirante Rossetti, que es ahí diputado por Cádiz, pues sobre el tema del open arms, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece un concepto de derechos humanos un poco diferente al que yo tengo.
No lo he leído.
Ahora hablamos del open arms. Yo no sé si...
Volvemos sobre la burra.
No. A la burra hemos prometido hoy que no nos vamos a subir.
¿Cuál es la burra?
La burra es la matraca que llevamos los últimos días sobre esas negociaciones, o no negociaciones, para desbloquear la situación. Así que hoy hemos prometido que no nos vamos a subir.
Dios mío.
Y lo vamos a cumplir. Decía que yo no sé si depende de cómo resulte este pacto en Madrid, este gobierno PP Ciudadanos, con el apoyo de Vox indirecto, necesario, pues puede servir de modelo para cotas mayores, hablando del gobierno de España.
A mí el modelo Casado no me disgusta lo que está haciendo Pablo Casado. Sinceramente, me parece que está haciendo un ensayo de unificación. Primero, ha tenido éxito en la unificación del Partido Popular. El sorayismo, cuando se pretendió enfrentarlo al casadismo, bueno, y de hecho estaba enfrentado, yo creo que ya no existe eso. Ese problema interno ya no existe. Otra cosa es un problema de organización y de definición. Afortunadamente, Pablo Casado ha moderado mucho sus expresiones, ya no llama felón al presidente del gobierno, no dice algunas cosas que sí dice, por ejemplo, Albert Rivera, que yo creo que ahí se está instalándose en la demasía. Y yo creo que ese proceso de liberalización, de tender la mano al gobierno para hacer pactos de Estado que está ensayando, un proceso de reflexión interesante, me parece que en algún momento dará sus frutos. Y es posible que lleve, incluso, acordaos de lo que os digo, algún acuerdo que nos libre de Podemos en el gobierno, Joaquín Leguina. Tú es que te veo muy pesimista.
Te veo muy pesimista con
Podemos influyendo. Ya, en el gobierno no va a estar Podemos, ya de momento no va a estar.
Sí, pero no habrá gobierno.
Eso ya es otra cuestión, ya veremos. Yo creo que sí.
Que nos perdemos.
Es la burra, que no. Bueno, es que es muy difícil no hablar de eso.
Enseguida vamos a hablar del open arms. No sé si escuchasteis ayer la entrevista que mantuvimos intensa con el fundador de la ONG Open Arms, con Óscar Camps. Pero antes de hablar de las novedades que hay en torno a este barco, que no es que haya muchas, sí que quiero hacer un breve paréntesis. Nos está escuchando llevar un rato un buen amigo de este programa. Es el juez José Antonio Vázquez Taín. ¿Qué tal, magistrado? Buenos días.
Muy buenos días. Un placer escucharos, como siempre. Se aprende mucho, ¿eh? Se desburra uno mucho.
Sí. Aprendemos hasta de burros y de burras, que no deja tener su interés también este martes y 13 de agosto. Bueno, hay un asunto que no es nuevo, que venimos recordando y se viene repitiendo, pero claro, cuando ponemos las cifras delante, pues no dejan de ser preocupantes. Hablamos de la situación judicial que hay en Cataluña, que no es nueva, pero que vemos cómo se agrava por la presión independentista. Y el dato está ahí. Hay un 61% de plazas judiciales que están desiertas en esta comunidad autónoma. ¿Por qué, José Antonio?
A ver, vamos a ver. Hay que partir de un hecho que es ajeno a este gobierno, a los gobiernos. Hay comunidades autónomas que son deficitarias en jueces y hay otras que son excedentes. Es decir, Galicia y Valencia, por ejemplo, suelen ser excedentes. Producimos más jueces de los que necesitamos y, por lo tanto, es muy común ver jueces gallegos o valencianos en otras comunidades autónomas, y hay otras que son deficitarias. Cataluña es una de las que tradicionalmente era deficitaria. ¿Qué ocurre? Debido al catalán, los valencianos que no podían entrar en Valencia, pues se iban a Cataluña porque acreditaban el conocimiento del catalán y tenían los mejores puestos, porque eso te da preferencia a la hora de escoger. Y también era un destino muy elegido por los matrimonios de jueces, o jueces y fiscales, o matrimonios de funcionarios, porque debido a esa facilidad para obtener plazas allí conjuntas, pues podían conseguir el destino juntos y era muy fácil para ellos, además, porque es una gran capitalidad, es decir, Barcelona, las grandes ciudades siempre atraen como destino final para acabar la carrera. Tradicionalmente con eso se cubría el déficit de funcionarios de justicia. Yo, de hecho, también en mi corte, debido a que eran deficitarios, en mi corte de ascenso, pues fui destinado a Mataró y pasé allí 2 años maravillosos de mi vida, de los cuales no me arrepiento. ¿Qué ocurre?
Entonces, ¿no había obligación de saber catalán?
Sí, sí, bueno, te presionaba muchísimo. No es que fuera una obligación, simplemente es una recomendación, pero te presionaba muchísimo. Y ahí ya empezamos con ese problema. Es decir, el gobierno de la Generalitat ha ejercido siempre, tradicionalmente, una presión sobre los jueces que están allí, porque ellos quieren otro sistema. Desde Cataluña, y además se ha propuesto varias reformas legislativas, se ha propuesto el hecho de que los jueces no sean elegidos por oposición, sino que se haya una designación. Ellos siempre denuncian, oye, que es que nosotros no tenemos jueces catalanes, no tenemos jueces catalanes, queremos un sistema propio, un poco basado en las ternas, como hacía Franco, ¿no? Es decir, oiga, bueno, desde aquí proponemos 3 nombres y que el Consejo escoja uno. Vale, si siempre proponen los mismos 3 nombres, al final terminas escogiendo a los que ellos quieren, ¿no? Siempre han propuesto, quejándose de ese déficit, siempre han propuesto. ¿Qué ocurre? La evolución en los últimos años ha sido brutal. Ha sido brutal en el sentido de que la exigencia de que hables y utilices el catalán exclusivamente en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo cual a veces crea disfunciones, porque, oiga, España no es un coto aislado. Hay proyectos en donde pues una parte es de Cataluña, otra parte es de Sevilla. Yo, por ejemplo, diciendo a Mataró, en el sector textil, pues era muy normal que el algodón se plantara en Sevilla, se tintara en Valencia y se confeccionara en Mataró. Cuando tienes tres partes, de las cuales 2 no son de allí, pues el uso exclusivo del catalán se plantea totalmente irreal. Entonces, esa presión para el uso del catalán, la verdad es que era relativamente incómoda. Pero había mucho más. Luego se pasó al hecho de que simplemente con acreditar el conocimiento del idioma era suficiente para aprobar las oposiciones, lo que generaba funcionarios que no sabían gestión, solo sabían la utilización y la traducción del catalán, con lo cual el retraso es enorme. Y a cualquier profesional que sea responsable en su despacho, te frustra muchísimo el hecho de no poder gestionar, no poder tramitar, no poder dar un servicio al administrado en las condiciones en las que realmente se tenía que hacer.
Eso quería preguntar, magistrado. En el caso de los ciudadanos, que estemos hablando de que el 61% de las plazas judiciales desiertas está en Cataluña, ¿cómo le afecta al ciudadano que acude a la justicia?
Vamos a ver, el hecho de que simplemente el juez, en cuanto tenga la oportunidad, se vaya, eso deja una vacante que, aunque se cobra por interino, que no siempre hay interinos dispuestos, significa una paralización de ese juzgado por 3, 4, 5 meses. Además, el cambio constante de titular hace que cada uno que venga detrás, pues, oiga, mientras coge el mando del de la nave, pues tarda un poco en dirigirla. Eso, además del retraso que ya se gestiona o que se genera por los funcionarios que no saben gestionar, se genera por el cambio de titular. Eso va generando un retraso que, si en España el retraso ya es grave, crónico y además criticable, en Cataluña todavía es mucho mayor. La falta de ese interés por parte de la administración en invertir en justicia, la presión que nos están haciendo, consintiendo escraches a las puertas de los juzgados, inspeccionando los ordenadores con el pretexto de que son de la Generalitat, lo que está haciendo es que realmente el servicio dista mucho de ser lo que deberá. Pero no hay preocupación en eso, siguen otra vez con él. Hombre, mire, vuelven otra vez al gobierno simplemente a quejarse, mire, vea, como no tenemos razón, no hay jueces catalanes, luego vuélvanos otra vez a discutir la posibilidad de que los designemos nosotros. No, mire, cambie usted la situación, deje de presionar, invierta en funcionarios para que la gestión esté ágil y pueda servirse al administrado, dé un buen servicio, que es lo que importa, y déjese de utilizar un poder que debería ser un poder del Estado en aras a un poder o un interés político muy, muy partidista y, desde luego, también muy localista. La verdad es que el retraso es muy grave y es precisamente una consecuencia de esa presión.
Joaquín, Fernando, Paco, hay casos que vienen heredados, un déficit, como ha explicado Vázquez Taín, que es histórico, podemos decir, pero la presión nacionalista también está influyendo, ¿y de qué manera en este caso? En las plazas que no quiere ningún juez ir a Cataluña.
Tenemos que no tanto, de todas formas, claro, ir a estos sitios donde te exigen como si fueras con un idioma ininteligible, como si vinieras con el chino en lugar con el castellano, es verdaderamente impresentable. O sea, todas estas leyes lingüísticas son, yo creo, profundamente inconstitucionales y, desde luego, antidemocráticas. Entonces, este asunto de Cataluña lo ha explicado muy bien el magistrado. No hay más que añadir. Esto solo lo puede arreglar el Estado. Y con un sistema de selección de mérito y capacidad, como dice la Constitución.
Y como no entiendo mucho del tema, no puedo... Y ya lo ha explicado muy bien nuestro amigo el juez, pues... No haré más preguntas, señoría.
Un placer.
No, es una presión, además, que no solo se produce en la judicatura, en la enseñanza también se produce.
Exactamente.
En la enseñanza también se produce. O sea, muchos profesores de enseñanza de primaria, de enseñanza en medio, de la universidad incluso, no pueden acceder a puestos de trabajo en Cataluña por la barrera del idioma. Es que eso es claro, una barbaridad que se ha impuesto en España y que nos lo hemos tragado para no parecer de extrema derecha, para no parecer anticatalanes, para no parecer... Pues cuando es absurdo completamente.
Y como te descuides un poco, Paco, en Navarra.
El problema que tenemos con la justicia es que el alto funcionariado judicial tiene muy fácil de pedir el traslado. Un profesor es muy difícil que pueda pedir el traslado, pero un juez sí que tiene más fácil, o jueza, perdón, porque ya somos mayoría mujeres, lo cual me siento muy orgulloso, que mi carrera ya sea mayoría de las mujeres, tiene muy fácil pedir el traslado. Oiga, en cada 3-4 meses hay un concurso, si me siento incómodo porque mis hijos no pueden ir a un colegio donde puedan estudiar castellano, me están inspeccionando el ordenador, no tengo funcionarios capacitados y todo eso, pues pido el traslado y vivo tranquilo, porque al final lo que se trata también es que, oiga, aquí se trata de un trabajo, se trata de dar un servicio, pero también son 40 años de servicio y, oye, buscas un poco de tranquilidad a ciertas edades. Entonces, el problema es que en justicia, frente a otros sectores del Estado, sí podemos pedir el traslado y por eso se van y por eso tienen esa cantidad de vacantes que tienen en Cataluña.
Bueno, pues es una realidad que, aunque se empeñen en disimularla, ahí está. El 61% de las plazas judiciales desiertas está en Cataluña. Magistrado José Antonio Vázquez Tain, gracias por atendernos en Herrera en Cope, por saludarle, que siempre es un placer.
El placer es mío y yo seguiré escuchando. Un abrazo fuerte.
Bueno, nos vamos a situar, sí, en el Mediterráneo. Vamos a hablar de todo lo que rodea esa crisis migratoria en torno a la ONG Open Arms. Tenemos también pendiente hablar con los funcionarios de prisiones de dos incidentes graves. Se vuelven a repetir incidentes en las cárceles españolas. Sí, seguimos en el Herrera en Cope con Paco Robles, con Fernando Jauregui y con Joaquín Leguina. Antes tenemos un mensaje de la Mutua con Tony Martínez.
Hartarte es que un coche en segunda fila no te deje salir. Y también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. ¿Y sabes qué es mutuarte? Pues es ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua. Te bajan su precio, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en mutua.es. Vamos, mútuate.
Herrera en Cope.
Estar informado.